En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Decía San Juan Pablo II, que celebrábamos este martes, no hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. Ana Belén Caballero y Juan José Montes, estamos aquí contigo durante la próxima media hora. Vamos a hablar de las asambleas. Ya es un asunto, Ana, que hemos tocado en alguna ocasión, pero hoy vamos a profundizar en ella.
Sí, porque ya don José Rodríguez Carballo, nuestro arzobispo, lo anunció en septiembre, bueno, pues esa intención de escuchar a toda la diócesis, y lo va a hacer escuchando a laicos, adultos y jóvenes, a los sacerdotes y también a las religiosas y religiosos. Vamos a hablar sobre esas asambleas diocesanas que ya echan a andar con Francisco José Andrades Ledo, que es el vicario de evangelización y también pertenece a esa secretaría de general que está organizando todo esto. También nos iremos hasta Roma. Allí Luis Manuel Romero Sánchez nos va a traer la crónica de esta última semana del sínodo. Juan Antonio Morquecho nos hablará de doctrina social de la Iglesia y Guillermo Díaz Manzano nos traerá una escapada a la Virgen de Aguas Santas en Salvaleón. Rafa Angulo será el encargado de poner la última palabra.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues el curso que acabamos de empezar se presenta intenso en nuestra diócesis. Como ya hemos contado en nuestro programa, don José Rodríguez, nuestro arzobispo, quiere escuchar a todos los que formamos parte de la diócesis y con ese motivo se han programado una serie de asambleas diocesanas para hablar de ellas. De estas asambleas tenemos en nuestros estudios a Francisco José Andrades Ledo. Bienvenido, Francisco José.
Muchas gracias, bien hallada, Ana.
Él es vicario de evangelización y es miembro de la Secretaría General de estas asambleas diocesanas, que se está un poco encargando desde ya en la coordinación de todo este proceso. Y yo decía, Francisco José, que este es un proceso que nos va a llevar todo el curso, es un proceso yo creo que va a ser intenso en este curso que comienza, pero cuéntanos, ¿de qué va esto de las asambleas diocesanas, de las que ya hemos escuchado hablar un poquito?
Bueno, pues esto es un deseo explícito de don José al inicio de su ministerio episcopal en nuestra diócesis, y él quiere que toda la diócesis se ponga en una actitud al estilo del sínodo con respecto a la Iglesia Universal, de hablar, de dialogar y de ofrecer propuestas para la mejora, en este caso, de nuestra Iglesia local. Entonces, para eso él ofrece cuatro grandes momentos, que van a ser las cuatro grandes asambleas que se celebren, y una más al final, en el proceso que será la conclusiva, en el que él quiere escuchar a todo el pueblo de Dios. Y por eso ha planteado cuatro asambleas temáticas, por así decirlo, por grupos de personas: laicos adultos, laicos jóvenes, sacerdotes y vida consagrada. Y eso se va a celebrar a partir de enero, o sea, ya metidos en el 2025, pero antes quiere que esos encuentros asamblearios sean preparados con un trabajo previo que se van a ir desarrollando precisamente hasta la celebración de esas asambleas, o sea, justo antes de Navidades, aunque algunas se podrán prolongar un poquito más porque serán más tarde.
Precisamente a ese trabajo previo es al que está llamado toda la comunidad cristiana, porque es verdad que, bueno, sacerdotes, religiosos, sois un número más acotado, entonces podéis participar todos, pero no todos los laicos podríamos participar en la asamblea diocesana, porque gracias a Dios no cabríamos, no habría sitio físico, espacio para poder alojar a tanta gente. Entonces, lo que se pide realmente es que a los laicos, tanto adultos como jóvenes, trabajen en ese trabajo previo, valga la redundancia, para escucharles, no después en esas asambleas. Cuéntanos, entonces, porque al final lo que estamos llamados los laicos es a ese trabajo previo que se va a empezar ya.
Bueno, propiamente la llamada al trabajo previo es para todos. Laicos, de un modo particular, pero también los sacerdotes y los miembros de la vida consagrada. Como tú bien dices, en los momentos asamblearios propiamente dichos, nada más que participarán una representación, digamos, de laicos y de jóvenes, porque no cabrán todos. Pero en el trabajo previo sí que pueden participar el mayor número posible de personas. Ese lo acabamos de lanzar justo en esta semana está saliendo el material allá a las parroquias, a los movimientos, a las asociaciones, a las casas de vida religiosa, a todos los ámbitos a los que podamos llegar, ¿no? Y lo que se plantea es que en estos meses previos haya un trabajo a realizar en grupos, todo el mundo puede participar en ellos, donde con el telón de fondo de la carta pastoral que don José nos ha dirigido a principios del curso, podamos ir dando respuesta a un cuestionario que se ha enviado para que a su vez de ese cuestionario se propongan propuestas que son las que van a dar pie a la celebración de las asambleas. Uh-huh. En esas asambleas, después ya, esas propuestas se van a concretar, y ese va a ser propiamente el trabajo de las asambleas, para que de ahí surjan ya unas propuestas más específicas en orden a plantear el siguiente plan pastoral que sería a poner en marcha a partir del próximo curso. Pero el trabajo previo es lo importante en este momento y es donde queremos volcar todos nuestros esfuerzos. Para eso se ha elaborado esta guía del trabajo previo, así la hemos llamado, para que en dos encuentros de grupos puedan darse pues toda esa capacidad que tenemos los cristianos de aportar pues sugerencias, ideas, propuestas de mejora para nuestra propia iglesia. El Papa lo está haciendo a nivel universal y don José quiere que lo hagamos a nivel de iglesia particular. Todos nos sentimos partícipes de la vida de la iglesia. Algunos son los que tienen la capacidad de representar a esa totalidad en unos espacios ya orientados al discernimiento y a la propuesta concreta. Y después uno, en este caso es el obispo, el que tiene que tomar decisiones de cómo llevarlo a cabo. Entonces, esto es lo que queremos, que en este proceso en el que estamos llamados todos participe el mayor número posible de personas, porque eso va a enriquecer la vida de nuestra diócesis a corto, medio y largo plazo.
O sea, que por así decirlo, queremos que este curso, las parroquias se muevan, que los movimientos se muevan, que se reúnan, que se junten, que lean esa carta pastoral que don José nos ha escrito y que de ella escuchemos un poco a nuestro espíritu, a nuestro corazón y volquemos todo lo que el Espíritu sopla en nosotros. Y por eso precisamente utilizáis una metodología que es la de la conversación en el Espíritu, que es la que también se está utilizando en el sínodo. Es una metodología que, ya decimos, se está utilizando en la Iglesia, pero que a lo mejor para algunas comunidades cristianas puede ser un poco novedosa. ¿En qué consiste?
Bueno, pues en esto no somos nada originales, porque lo que hacemos es pues transportar a nuestra diócesis la experiencia tan rica que está teniendo la Iglesia Universal. Es una propuesta que se está llevando a cabo en el sínodo y que nosotros queremos también que aquí la podamos poner en marcha. Es una cuestión sencilla, aunque no estemos habituados a hacerlo. Y es que la reunión no se convierta solamente en un diálogo en el sentido de uno dice y el otro responde y nos podemos ir enzarzando en cosas que a lo mejor no son de valor, de importancia, sino en detalles, en aspectos, y al final se nos va la reunión sin haber llegado a propuestas concretas. La conversación en el Espíritu tiene como tres momentos, aparte de una oración previa y una acción de gracia final. Pero lo que es el momento de diálogo es la finalidad, es que cada uno de los miembros participa aportando sus ideas. Los demás escuchan, y escuchan con interés, porque es algo que el Espíritu mueve a cada uno a compartir con los demás. Hay dos momentos en los que hay una ronda sencillamente de exposición por parte de cada uno de sus ideas, y los demás escuchan. Solo en el tercer momento es cuando ya hay la posibilidad de aportar alguna sugerencia en función de lo que los demás han dicho. Pero para eso hay que ir estando muy atento, tomando notas de cuáles son las aportaciones del resto de los miembros del grupo, para después poder hacer algunas indicaciones, no de todos, porque no habrá tiempo, los tiempos están muy medidos para que al final, en una hora y media, podamos haber dado la oportunidad de que todos participen. Y es en esa ronda final donde se puede entrar en diálogo, en debate también, de algunas cuestiones más específicas, que es de donde van a salir las propuestas concretas que vamos a enviar a la Secretaría General de las Asambleas para que, con la recogida de todas, se llegue ya a esa síntesis que va a servir para el planteamiento de las asambleas propiamente dichas.
Cuando decimos que queremos escuchar a todos, significa a todos. Y con ese a todos incluimos a personas no creyentes. Y ahí yo creo que también puede haber un poco de novedad, ¿no? Porque estamos acostumbrados a reunirnos nuestra comunidad cristiana, nuestro movimiento, la comunidad religiosa, pero ahora queremos escuchar fuera y también saber qué pide a la Iglesia los que están fuera, ¿no?
Efectivamente, ese es nuestro deseo, que también las personas que no se sienten partícipes de la vida de la Iglesia de manera cotidiana, bien porque vivan de manera indiferente su fe, o bien porque no la tengan, pero quieran algo, aportar algo a lo que es la vida de la Iglesia, nos lo puedan decir. Y además, con mucho gusto. Para eso estamos elaborando un guión específico para que le sea fácil de respondernos con preguntas directas y al mismo tiempo con respuestas que puedan ser también pues beneficiosas para el futuro que nosotros podamos plantear en el futuro, pensando en un primer anuncio, en una acción evangelizadora más cercana a los más alejados, en fin. Y hacerlo también por otros medios que a lo mejor ahora no nos hemos exportado mucho, ¿no? Como puede ser vía WhatsApp o vía conversación personal con algún creyente, tomando nota, y si fuera posible, en algunos lugares donde se pueda juntar un grupito, aunque sea reducido, pequeño, de varias personas que tengan este mismo perfil y lo quieran compartir, pues nosotros estaríamos encantados de poder recibir esas aportaciones.
Pues así quedamos que la Iglesia diocesana abre sus puertas a los de dentro y a los de fuera, con la intención de escuchar y de que todas estas aportaciones después, bueno, pues puedan dar un fruto en un futuro plan pastoral diocesano. Nos quedamos con el trabajo previo, Francisco José. Sí. Animamos a nuestros oyentes a que participen, a que las comunidades se muevan. Toda esta información la pueden encontrar en meridabadajoz.net. Ahí estará todos los materiales que vayan lanzándose para que sea muy fácil llegar a todos.
Esa es la idea principal, que ahora nos pongamos todos en movimiento para este trabajo previo. El tiempo asambleario vendrá después y la puesta en práctica de las propuestas que se realicen en el próximo plan pastoral.
Pues lo iremos contando. Seguramente que en otra ocasión, durante este curso pastoral, tendremos tiempo de hablar de estas asambleas y animamos, como decimos, a todos a participar en ese trabajo previo que ya está iniciando y arrancando. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros también, Ana, por este espacio y ánimo a todos para participar en el proceso.
Pues nada, ya está todo en marcha para esas asambleas y se supone que la participación, y se quiere sobre todo que la participación sea amplia y que en ese previo pues se vaya moviendo ya también la gente, se vayan moviendo los temas que se van a abordar. Vamos con la doctrina social de la Iglesia. Morque, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué nos traes hoy en esa sección quincenal?
Pues nada, hay una pequeña reseña para explicar un poquito en qué consiste y cómo definir la doctrina social de la Iglesia, que de una manera muy, muy simple, pues es el resultado de hacer teología con la palabra de Dios en una mano y con el periódico en la otra, ¿no? Es decir, es el fruto que nace de ese diálogo entre el Evangelio y la realidad social en la que vivimos los creyentes, ¿no? Y que reclama o nos reclama a los cristianos una respuesta comprometida, ¿no? Y todo ello porque la Iglesia siempre ha estado muy, muy pendiente de cuidar por a sus hijos más frágiles, ¿no? Y más vulnerables, ¿no? A imagen un poco de Jesús de Nazaret, ¿no? Eso nos ha llevado a acumular durante el tiempo pues una sabiduría de experiencia, ¿no? En la búsqueda y defensa de esa justicia y de esa dignidad de todos los hombres.
Pues ahí queda ese apunte, esa doctrina social de la Iglesia en píldoras. Gracias.
A ti y a vosotros.
Y seguimos con el programa y nos vamos ahora hasta Roma. Allí tenemos pues a un colaborador de excepción, a un corresponsal de lujo. Él es Luis Manuel Romero Sánchez, es sacerdote de nuestra diócesis y es padre sinodal, y nos cuenta lo que está dando de sí esta última semana del Sínodo de la Sinodalidad.
La segunda sesión del Sínodo sobre la Sinodalidad ha entrado en la última semana de reflexión compartida, en su recta final, escuchándonos unos a otros para oír lo que el Espíritu Santo nos quiere decir como Iglesia, porque no podemos olvidar que el Sínodo es un itinerario eclesial espiritual. El Sínodo está siendo para mí una experiencia inolvidable, donde uno percibe la riqueza de la universalidad de la Iglesia y cómo vamos avanzando en el diálogo desde la unidad en la diversidad, tomando como icono esa imagen de una orquesta en la que cada uno somos diferentes, pero hacemos que suene una melodía armónica. Y esto solo puede hacerlo posible el Espíritu Santo. En este ritmo tan intenso, de sesiones matutinas y vespertinas de lunes a sábado, vamos descubriendo que en el fondo a todos nos preocupa lo mismo: la evangelización, la misión. El discernimiento eclesial, que tiene como punto de partida la escucha, no tiene como finalidad principal una reorganización de las estructuras de la Iglesia a sus diversos niveles, sino el anuncio explícito de Jesucristo en los contextos. La urgencia y el gran desafío de la Iglesia es cómo evangelizar en la sociedad actual, cada vez más secularizada en todos los lugares del mundo. Y para esto tenemos que caminar juntos, ser corresponsables en la vida y misión de la Iglesia, situar a Cristo y la Eucaristía en el centro, evitar caer en actitudes autoritarias y aprender a dialogar más con el mundo actual, estando cerca de los pobres y de los que sufren. El Sínodo nos está invitando a poner en marcha un nuevo estilo y modo de ser Iglesia, para lo cual es imprescindible que se produzca en cada uno de nosotros una auténtica conversión personal. Este proceso, que iniciamos en octubre de 2021, no termina con esta segunda sesión del Sínodo, sino que ahora nos toca a todos, no solo a los que somos padres o madres sinodales, a todos los bautizados, poner en práctica este dinamismo que nos mueve a crecer en comunión para la misión. Y como sucede con todo gran cambio, se necesita tiempo. Pero la siembra ha comenzado, y tenemos que mirar el futuro de la Iglesia con esperanza, porque el Espíritu Santo nos acompaña y guía, abriendo caminos evangelizadores. Os animo a que la sinodalidad, dimensión constitutiva de la Iglesia, se convierta en la clave que oriente nuestra vocación y misión pastoral. Desde la ciudad del Vaticano, junto a la tumba del apóstol San Pedro, ruego por nuestra diócesis para que crezcamos en comunión y en ardor misionero. Rezo por vosotros y os pido vuestra oración por los frutos del Sínodo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Una hora de tu tiempo ante Jesús sacramentado. La Adoración Eucarística Perpetua de Badajoz te invita a estar con el Señor en la parroquia de San Juan Bautista en la Plaza de Minayo. Tiempo para la meditación y la adoración al Santísimo. Llama o envía un WhatsApp al teléfono 667-621376 y súmate a los adoradores de Badajoz. ¡Te esperamos!
La ayuda del Domus nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y nos vamos de escapada, Ana.
Sí, llega ya el momento de coger nuestra mochila viajera.
Bueno, vamos a ir a Salvaleón, a la Virgen de Aguasantas.
Hasta allí nos lleva Guillermo Díaz Manzano, que es el delegado episcopal para peregrinaciones, santuarios y turismo.
Querido amigo, si estás en la provincia de Badajoz y buscas un lugar de paz y de espiritualidad, no dudes en visitar la ermita de la Virgen de Aguasantas, en Salvaleón. Ya seas creyente o simplemente busques un momento de tranquilidad y reflexión, este hermoso lugar te recibirá con los brazos abiertos y te brindará la oportunidad de conectarte con lo divino y contigo mismo. Nuestra Señora de Aguasantas en Salvaleón es la patrona de los porrineros, gentilicio por el que se le conoce a los habitantes de este pueblo. La ermita de Nuestra Señora de Aguasantas es un centro religioso destacado en Salvaleón, junto con el templo parroquial. Antiguamente fue el convento de franciscanos descalzos, hasta que en el siglo XVII fue trasladado a Salvatierra de los Barros. Según cuenta la leyenda, la Virgen de Aguasantas se aparecía constantemente en este lugar. Por ello, años después de que fuera un convento, lo convirtieron en ermita, que está muy bien conservada. Tiene numerosas y hermosas tallas que la engalanan. Habitualmente está abierta. Su festividad es el 8 de septiembre, precedida por su correspondiente solemne novena, coincidiendo con el Día de Extremadura, celebrando su día por todo lo alto. He tenido la oportunidad de ver una participación masiva que lleva a los hermanos de la cofradía a hacer avisos de aforo completo. Por ejemplo, una serenata que se le ofrece a la Virgen en la noche del día 7, aforo completo en las misas de 9 y 12:30 del día 8. Asombroso. No olvidemos la ofrenda floral y la procesión. Evidentemente, los fuegos artificiales no pueden faltar. Y un fuego extra. Al acabarse aparece un cuadro de la Santísima Virgen, banda de música y un largo etcétera y muchos puntos suspensivos. Desde tiempos antiguos existe la costumbre de la subasta de los brazos de las andas de la Virgen y, como no, el célebre ramo de la Virgen, compuesto por regalos que hacen sus fieles devotos. Cosas como cuadros, gallinas, palomos, botijos, muchas macetas, colchas hechas a mano y un largo etcétera. Los beneficios se destinan al pago de la fiesta y al mantenimiento de la ermita. Si te decides por estar un ratito con la Virgen de Agua Santa, podrás luego disfrutar de su maravillosa y extraordinaria gastronomía que ofrece el pueblo de Salvoleón, basada fundamentalmente en productos derivados del cerdo, sus embutidos, jamón, lomo, la pringa colorada, la tapa de peladilla, la caldereta, así como la caldereta de chivo y revoltillo, la boronía, las sopas de tomate, las papas de harina y la sopa jervía son otros platos que hay que probar sin olvidarnos de los dulces típicos del municipio. Rosca de viento, buñuelos, flores, perrunillas. Viva la Virgen de Agua Santa, como se despiden de ella los porrineros. Ve y verás.
Gracias, Guillermo. Preparamos la bolsa porque maleta no hará falta para una escapadita.
Con una, cerca, mochilita, una mochilita, una botellita de agua, un bocadillo llega.
Vaya, alguna cervecilla para el que...
Bueno,
y un vinito. Y... Bueno, es un lugar interesante para visitar y, bueno, no solamente para visitar como destino turístico, esencialmente como lugar de peregrinación. Nos vamos, Ana, tenemos ya que someternos a la última palabra, esa que nos trae Rafa Angulo.
Cuenta Antoine de Saint-Exupéry, en Tierra de Hombres, la aventura del piloto Henri Guillemet, que trabajaba en el servicio aéreo postal que unía Mendoza con Santiago de Chile. En marzo de 1930, después de más de 400 vuelos sobre los Andes, fue sorprendido por una tormenta de nieve sobre la cordillera, que lo obligó a realizar un aterrizaje forzoso cerca de las congeladas aguas de la Laguna del Diamante, a unos 6.000 metros de altura. Caminó y caminó durante una semana, extenuado y sin alimentos ni ropa de abrigo, subiendo y bajando por aquellos montes de hielo hasta que, casi más muerto que vivo, lo encontró un niño de 14 años que cuidaba un rebaño y lo puso a salvo. Al recordar tiempo después esa experiencia, reconocía el piloto que entre la nieve se pierde todo instinto de conservación. Después de 2 o 3 días de marcha, lo único que se desea es tumbarse a descansar y dormir. También yo lo deseaba, pero me decía, la mujer que me ama cree que estoy vivo, que camino. Mis hijos rezan por mí. Mis amigos piensan que sigo andando. Todos ellos confían en mí. Seré un canalla si no lo hago. Y además, lo que yo hice, estoy seguro, ninguna bestia sería capaz de hacerlo. Amar, mi cuate, es saber que alguien te espera. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros cuando nos proponemos objetivos, afanes, metas elevadas? Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros nos conformamos con horizontes ramplones, vulgares, cuando no, con horizontes dañinos y dolorosos? No vueles, mi cuate, como un ave de corral, gallinácea, cuando puedes volar alto como las águilas. Ya lo dice el poeta Rapón. Cuando observo con cuidado los curiosos hábitos de los perros, me veo obligado a concluir que el hombre es un animal superior. Pero cuando observo los curiosos hábitos del hombre, le confieso, amigo mío, que me quedo perplejo. Pídele al mejor piloto del mundo que te ayude a crecer, a volar alto con él, a no quedarte con tu egoísmo de ave de corral cuando puedes subir alto, alto, alto como las águilas.
Los que esperan en Jesús. 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 Como las águilas, como las águilas. Fatigarán, nuevas fuerzas.
que esperan, los que esperan.